sons and daughters, did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you delivered will soon deliver you. La guerra de Siria casi ha terminado. Quedan combates en el norte del país, pero realmente muy reducidos, y la población experimenta el alivio del final del conflicto y el horror de ver en qué ha quedado su país. Han muerto 500.000 personas. Ese medio millón de vidas se ha perdido. Pero para los vivos es el comienzo de empezar, y empezar prácticamente de cero. Se calcula que el 80% de la población de Siria depende de ayuda humanitaria para poder sobrevivir. Y 5,5 millones de personas han abandonado el país por la falta de todo. Muy cercanos nos quedan los cristianos, que realmente, de una manera muy valiente, han sostenido sin apostasía su fe en una circunstancia en la que tanto cristianos como musulmanes eran atacados, pero donde evidentemente se constituían los cristianos en foco principal de los yihadistas asesinos. De los cristianos que había antes de la guerra, fíjate que era un 10% de la población, apenas queda, siendo muy optimistas, el 3%, más o menos 500.000 de ellos. Y claro, no tienen nada. Han perdido, eran una población moderna. A veces creemos que en Oriente Medio se vive en la Edad Media, pero hablamos de gente que tenía sus seguros, sus coches, sus trabajos, sus casas. Lo han perdido absolutamente todo. Ahora, Ayuda a la Iglesia Necesitada, la ONG del Papa, ha centrado su campaña de Navidad en la comunidad cristiana de Siria, para que no se vayan, para que continúe allí el testigo de una fe que es antiquísima, que evidentemente es del tiempo de la primera evangelización, antes de nosotros. Y lo que va a proporcionar ayuda a la Iglesia necesitada, pues son desde alimentos hasta medicinas, pasando por subvenciones para pagar alquileres y electricidad, la ayuda a la escolarización y a las universidades, la reconstrucción de las iglesias, los monasterios y las catedrales, y proyectos tan preciosos como la gota de leche, que os sonará de nuestra propia historia, en Alepo, o los regalos para los niños en Navidad. Por apenas 12 euros, un niño en Navidad va a tener ropa de abrigo y unos dulces para que sienta el abrazo de sus hermanos cristianos de España. Pues vamos a saludar a una de las personas afectadas directamente por esto, un abogado sirio de Alepo que ahora vive en Toledo, Fadi Janawi. Muy buenos días, Fadi.
Buenos días.
Fadi vivió el terrible momento del 2011, en el que se produjo un ataque terrible a las ciudades. Él estaba en Alepo. Durante 3 años aguantó allí con su familia y finalmente tuvo que salir. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos del conflicto y el momento aquel, por ejemplo, del 14 de julio de 2014, cuando cayó un misil en el arzobispado de Alepo?
Los primeros cuatro años fueron muy difíciles en Alepo. Alepo estaba dividida en dos partes, parte donde viven todos los cristianos, incluido yo, con mi familia, y esta parte está asediado durante 2 años y medio de los grupos islámicos. Y todos los días, por la noche, por la mañana, mediodía, enfrentamos cohetes, morteros, coches de bombas, de todo. No hay comida, no hay electricidad, nada. Falta de electricidad, falta de agua. Comida, no hay comida, no hay verduras. Pues fueron muy difíciles primeros 3 años.
La verdad es que hay un relato del arzobispado sirio católico, concretamente de Monseñor Antoine Chadda, que describe: el 14 de julio de 2014 cayó un misil en el arzobispado. Me escondí tras una columna para no recibir un pedazo de la metralla y después salí a la calle en medio de la oscuridad. Me fui a dormir a casa de mi sobrino y al día siguiente regresé. A las 24 horas del primero, otro misil derrumbó el lateral de la catedral. Las mujeres y los niños empezaron a correr. Había sangre en los pasillos. Los niños gritaban. Claro, hablamos con un abogado, con una persona culta que tenía su negocio y que no pudo en absoluto imaginarse que tendría que vivir estas situaciones, ¿verdad?
Sí, y no solo la catedral de Sirio Católico. también la catedral maronita, casi destruida, casi totalmente, ahora, hasta ahora sin techo en total, catedral greco-católico, la catedral de los ortodoxos, greco-ortodoxo, han bombardeado totalmente la iglesia de los evangélicos en Alepo antigua. Todos los catedrales, casi 12 de catedrales y parroquias estaban destruidos totalmente y parcialmente.
Es terrible. Y además, lo más grave, los terroristas del Daesh han intentado destruir el mosaico de convivencia que constituía Irak y que constituía Siria, ¿no? En vuestro caso, cristianos y musulmanes vivíais antes perfectamente en el país.
Antes de la guerra, sí, estuvimos muy bien. El problema, yo en mi opinión, no solo en Daesh, sino con otros grupos que llevan casi mismo la doctrina radical. Mm. Porque, por ejemplo, en Alepo, desde 2011 hasta 2014, quien estaban bombardeando nuestros barrios no fueron Daesh, fueron otros grupos islámicos radicales. Mm-hmm. Pero casi todos llevan casi misma doctrina radical.
Sí, sí, terrible, porque a partir de ahora vivir allí y reconstruir es difícil, en el sentido de que habrá un recelo entre la población musulmana o la cristiana, ¿o eso ya se ha superado?
Todavía están intentan pasar este tiempo, este mal tiempo, todavía están empezando a reconstruir las relaciones normales entre los dos. Especialmente hay muchos musulmanes buenos, pero hay muchos estaban infectados de las ideas radicales también. Uh-huh. Por eso ahora todavía la guerra no ha terminado, y ahora la gente están no solo empiezan a reconstruir las casas, sino las relaciones entre ellos, entre musulmanes y cristianos.
Claro. La verdad es que la historia de Fadi Yanawi, que ahora vive en Toledo, es preciosa, porque ellos habían venido a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, la famosa JMJ, y fueron acogidos por una familia justamente de Toledo, con quienes forjaron una profunda amistad y que con el tiempo les ayudaría a salir de Siria. Cuéntanos esta historia de amistad.
Es un plan de Dios, creo, no es casualidad. Cuando volvimos de Toledo a Siria, estuvimos en contacto con esta familia en Toledo durante 2 años. Y luego, cuando la situación fue insoportable, pedimos si pueden ayudarnos para enviar una invitación para venir a España. Esta familia nos enviaron una invitación, pero no podemos salir porque Alepo estaba asediada y estamos sometidos a secuestro, o muerto, o todo. Y esperamos un año más, hasta 2014. Otra vez nos enviaron otra invitación y gracias a Dios podemos salir en 2014 a Líbano para pedir visado y de la embajada española en Beirut, y llegamos a Toledo directamente, y todavía estamos en amistad con esta familia hasta hoy.
¡Qué preciosidad! ¿Cuántos vinisteis?
¿Cuántos? Yo y mi esposa y 2 hijos.
Actualmente, nuestro interlocutor, Fadi Yanawi, colabora con Cáritas. Evidentemente, ha tenido que interrumpir su carrera de abogado, porque el derecho pues es completamente diferente. Y la verdad, yo no sé qué tal se siente en España. ¿Qué tal te encuentras?
Bueno, como no puedo trabajar en mi carrera, es muy diferente. Ahora yo trabajo en Cáritas Diocesana de Toledo, gracias a Cáritas, es que nos acogieron desde llegamos con la iglesia en Toledo hasta ahora. Desde 1 año y medio, 2 años trabajo en Cáritas. He dejado todo en mi país, mi familia, todavía mi madre, mis hermanos, mi casa está todavía ahí. He dejado mi bufete, he dejado mis amigos. Es muy difícil.
Es muy difícil, efectivamente, y muy difícil en Navidad, pero la fe nos une a nosotros y a todos los que se han quedado en Siria, en Irak, y quienes mantienen todavía la memoria de las primeras evangelizaciones en esos territorios. Y para ayudarles, os pedimos que toméis nota del teléfono de la ONG del Papa, de Ayuda a la Iglesia Necesitada, sí, porque los donativos se pueden hacer llamando al 91, que es el prefijo de Madrid, 725-92-12. Ahora lo voy a repetir. Recordad que es para cosas tan sencillas como reconstruir monasterios, catedrales, viviendas, pagar alquileres, electricidad, la operación gota de leche, la ayuda a la escolarización, en fin, hacer posible la vida de estas personas en su tierra. Y agradecemos enormemente a Fadi Yanawi, abogado sirio de Alepo, que nos haya contado su historia. Le deseamos una muy bella estancia en España, Fadi.
Muchísimas gracias a vosotros, al trabajo de Ayuda a la Iglesia Necesitada también.
Voy a repetir el teléfono de la ONG del Papa para los donativos, el 725-9212 de Madrid, 91-725-9212. ¡Feliz Navidad, Fadi!
¡Feliz Navidad a vosotros!
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Qué gente! ¡Qué huevos iba a decir! Porque hay que ver lo que han aguantado a pie enjuto y no han apostatado, ¿eh? Han dicho, no, nuestra libertad no la declinamos. Bueno, aquí están las chicas. Carmen Lomana ya estaba con nosotros. Carmen Candela, ¡feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad!
Y nuestra Elsa González, muy buenos días.
Buenos días. Quería hablar de un valiente de Caqué, Minuesa.
Menos mal que has sacado tú el tema, porque estoy esperando la condena pública de la Asociación de la Prensa. Y es que me dan ganas de quitarme de la Asociación de la Prensa.
No, eso nunca. Se dicen las cosas y ya está. Pero los sectores profesionales tienen que permanecer unidos para protestar, dentro y fuera, si hace falta.
Cuenta lo que ha pasado a Caqué Minuesa y a otros compañeros, por ejemplo, uno de Antena 3, cuyo vídeo circula en Internet y que en los sucesos de Barcelona pues le han llamado de todo.
Bueno, pero pasó con todas las líneas ideológicas o editoriales, porque no en esta ocasión, pero yo creo que en Barcelona también, en otra de las andanadas, varios periodistas de La Sexta sufrieron, más que tomatazos, o sea que, aquí no hay color ni línea editorial. Todo el que está, en este caso, en contra del soberanismo, del independentismo. Pero bueno, en cualquier caso, se piense como se piense, se pertenezca a cualquier línea editorial, a cualquier medio de comunicación, el trabajo del informador tiene que ser respetado absolutamente por la cuenta que nos tiene a todos, porque
si él a su vez es respetuoso, Elsa, si él a su vez es respetuoso.
Bueno, en cualquier caso tú puedes no escuchar, no ver su medio de comunicación, él, lo que quieras, pero lo que no puedes hacer jamás
nunca
es usar la violencia.
Y acá que le han roto la cara, justamente con ese argumento, han dicho Iza por Caqué, que es el follonero de la derecha, que está provocando. Mire usted, o sea, mientras el informador, efectivamente, y siempre lo es responsable y se limita a hacer su trabajo, usted apague su medio. Por cierto, en Barcelona estaba nuestro Pablo Muñoz.
Sí, viví otro episodio también con Maica Navarro, muy desagradable, que también cuando estaba haciendo una conexión con Ana Rosa Quintana y que,
¿y qué pasó?
Hubo que intervenir porque la rodearon, nos tiraron botes de cerveza, en fin, fue una cosa bastante desagradable. Y además una mujer que, pues, si alguien conocéis bien a Maica Navarro, que es muy de Barcelona, es una mujer que está enamorada de su ciudad. Y bueno,
no hay derecho,
fuera,
de verdad,
fuera fascista de nuestras calles, este tipo de cuestiones.
Queja de la Asociación de la Prensa.
Tiene toda la razón,
una
Cristina.
Ausencia de respeto al periodismo enorme y sobre todo a quien piensa o a quienes consideran que no piensan.
Y además no hacen distinciones, si es ellos con su grito de prensa española manipuladora.
Estoy de acuerdo.
Y constantemente ese grito y constantemente acosando, es verdad. Con Maika hubo también algún empujón, alguna cosa más. Estaba bastante seria la cosa en algún momento. Pero bueno, también se solventó sin mayores consecuencias.
Pero ¿dónde se pone?
Gracias también a algunas personas que también eran sensatas, ¿eh? Algunas de las que estuvieron por allí también eran sensatas.
Directamente sangrando acabó como un bicho.
Sí, bueno, lo de Kake es intolerable porque es que es una agresión física con mucha violencia y que le podían haber hecho muchísimo más daño, ¿eh? Sí.
Otra cosa es la responsabilidad del periodista y que se tiene que imbuir, bueno, pues del máximo de profesionalidad. Pero eso no tiene nada que ver con una actuación violenta y de ausencia de respeto que es intolerable.
Pero yo digo, si hubiera sido, o sea, que de verdad que lo que a mí me molesta es el sectarismo. O sea, totalmente. O sea, si hubiera sido un periodista de La Sexta o un periodista de no sé qué, bueno, o sea, hubiera ardido Troya y no pasa nada, y así no pasa nada. Y siempre vamos haciendo el mismo movimiento.
Aquí lo han sufrido todos, lo han sufrido. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es simplemente decir que basta de atacar a la prensa. O sea, que independientemente de cualquier identidad, la libertad de prensa está garantizada por la Constitución. Y efectivamente tiene que ser la Asociación de la Prensa la que salga en defensa nuestra.
¿Y qué hace la Asociación de la Prensa?
Pues por ahora callar.
Nada.
Como las...
Pues fatal.
Nada.
Fatal.
Bueno, el que ha venido de Barcelona también ha estado siguiendo nuestro jefe de sucesos aquí en fin de semana el tremendo asunto de Laura Luelmo. Y nosotros no queríamos estar en Navidad olvidando a los padres de esta criatura, porque realmente ha sido un golpetazo a toda la sociedad lo que ha ocurrido. Así que vamos a analizar este asunto. Pablo, ¿qué nos puedes contar?
Pues mira, lo último es que es el ingreso en prisión, lógicamente, de esta de Bernardo Montoya, que sigue absolutamente frío, que le han reducido los movimientos dentro de prisión, le han aplicado una cosa que del reglamento penitenciario, que se llama artículo 75, está solo, pero no en aislamiento, está en el módulo de enfermería, es observado por un preso de confianza a las 24 horas a través de un cristal, y eso se hace no porque como castigo, se le hace para que no sea agredido dentro de la cárcel. Si hay una de las cosas que en la cárcel se lleva muy mal, son los agresores sexuales, y sobre todo cuando son tan mediáticos como este, cuando es una persona, fijaros que a este en su módulo, antes de salir de prisión, le llamaban el Mataviejas por el primer asesinato que había cometido.
¡Qué barbaridad!
Es un individuo que no tiene ningún tipo de empatía absolutamente por nada.
¿Un psicópata?
No. Un psicópata.
Un psicópata, siempre ha habido.
Este es utilitarista, es decir, si quiero esto y el medio es lo que sea, lo va a hacer.
Como buen psicópata.
Y en el interrogatorio tuvo un comportamiento ante la Guardia Civil, ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil, un comportamiento absolutamente escalofriante.
De engañar, es decir, también.
Y además, claro, porque él sabe además, como toda la gente que ha pasado bastante tiempo en prisión, tiene algunos conocimientos rudimentarios de derecho, en el sentido de qué es lo que tengo que decir para intentar ir rebajando un poco la pena. Realmente lo que hizo durante el interrogatorio fue mentir, al principio negar, luego decir que sí, pero no sé qué, y luego al final acaba admitiendo que tal, pero que la dejó viva. ¿Por qué dice que la deja viva? Dice que la deja viva porque tiene la sombra de la prisión permanente revisable, la tiene encima.
Que no la había violado también. Porque
también dice que no la había violado. Pero lo que pasa es que, como esta, además, aparte de todo esto, es un tío muy, muy tosco, aparte de asesino, es muy tosco, es decir, con una inteligencia no es demasiado, no, es muy mediana. Claro, este pensaba que con ponerle que echar lejía al suelo y lavar las casas con lejía, esto es suficiente. Los medios técnicos con los que cuenta los especialistas en criminalística de la Guardia Civil son más que suficientes, y bueno, y de hecho se ha podido localizar exactamente la habitación en la que ocurre el asesinato, se ha podido encontrar restos biológicos en el cuerpo de Laura. Por lo tanto, ahí está todo absolutamente
normal. No tiene ningún sentido de culpabilidad, además. Pero,
como buen psicópata, Carmen.
Esta gente lo que hay que hacer es...
Hace un amago al salir de prisión, en el sentido de... Al salir de prisión, no, al salir de los juzgados antes de que le lleven a prisión de madrugada. Él dice, pido perdón a Laura y el pésame y no sé qué.
A la familia.
Pero esto es una cuestión también absolutamente utilitarista. Es decir, él lo hace para ver si le pueden aplicar la atenuante de arrepentimiento. No porque se arrepiente absolutamente de nada. Este es el único que se ha arrepentido, es de que le han cogido. pero no se arrepiente absolutamente
de
nada.
De hecho, y ante parece la... ser que ahora tiene un comportamiento desafiante en la cárcel.
Sí, él
después de haber
llegado,
pedido perdón.
Claro, porque además, como conoce el tema, él, por ejemplo, pidió, le habían dado una manta para dormir y se le quedó mirando a los ojos al funcionario que le recibe en el módulo de ingresos, siguiendo todo el protocolo, y le dice, no, dame dos, porque tengo frío. Pero no se lo dice de una forma,
sí,
me da otra, por favor, sino con exigencia. Es decir, porque él es así. Él es así. Él había pasado, al haber pasado muchísimo tiempo en prisión, también conoce mucho los códigos de la cárcel y este tipo de cuestiones. Había llegado a ser, no preso de confianza, pero sí había llegado a tener un trabajo dentro de la cárcel. Había sido cerrajero. Y eso.
Cerrajero.
Para desterrajero.
Sí, me ha dicho, de hecho, oficios. Fíjate que estos días he estado hablando con un funcionario de la cárcel de Almería, que es amigo mío, desde cuando hicimos allí el programa en el Acebuche.
Sí.
Y me decía que con los psicópatas siempre tienen la experiencia de que se portan muy bien en la cárcel.
Sí.
O sea, porque como suele ser gente que lo que no tiene es empatía, pero que razona, pues atienden a sus intereses. Entonces, con ánimo de salir o de tener un mejor trato en la cárcel, en términos generales, efectivamente, son cerrajeros o lo que sea y cumplen los oficios.
Pero si están mejor allí que fuera.
¿Laura saldría viva de su casa o no?
Vamos a ver, eso es una de las cosas que está ahora, porque claro, tenemos lo que se llama el preliminar de la autopsia. Ahora queda por saber, están haciendo más análisis complementarios para poder determinar exactamente la hora a la que murió. Aquí hay un baile de horas, porque el cuerpo estuvo mucho tiempo a la intemperie y en unas temperaturas frías. Por lo tanto, el proceso de descomposición, lógicamente,
se ha
retrasado. Entonces, tienen que hacer esas pruebas complementarias para saberlo. Hombre, lo más lógico es que la haya matado dentro de la casa, o al menos que él pensara que la había matado. O al menos
él pensaba que
estaba muerta, sí. Y por eso, si no, no se deshace del cadáver de esa forma. Quiero decir, la hubiese intentado reanimar, pues hubiese intentado hacer otro tipo de cuestiones.
O darle otro remate.
O seguir machacándola, porque desde luego él sabía que ella, sabía quién era, porque ella había advertido a su novio que el tipo que vivía enfrente le miraba mal, que le intimidaba, y realmente fue lo que ocurrió, ¿no?
Y después tuvo un vis-a-vis en la cárcel también.
Porque sale con una presa.
Sale con una presa que la que conoce dentro de prisión y tiene un vis-a-vis. Hay que decir,
está en la calle y regresa.
Cuerpo de rey en las cárceles.
No hablemos nunca de lo de las cárceles 5 estrellas, porque de verdad que yo he entrado mucho en prisión, muchísimas veces, y a mí...
Estar en prisión
te produce escalofrío.
Claro.
Y que haya psicópatas en la calle... que sean capaces de hacer
estas
cosas. Bueno,
ahora
él estuvo también,
digamos,
que es
desarrollamos
curioso,
el debate.
En el módulo de respeto, sabéis que los módulos de respeto es la gran revolución que ha habido en el sistema.
Pues para presos respeto, muy buenos.
Para presos que se comprometen a cumplir una serie de normas y a vivir con unas condiciones que cuando lo cumplen ellos ven que viven mejor, es decir, que la higiene es mejor, que los olores son mejores, que la convivencia entre ellos es mucho mejor, que tienen más posibilidades pues de talleres, más posibilidades de cubrir el tiempo en la cárcel, que es lo que te mata dentro de prisión muchas veces, el no poder hacer nada. Y en esos módulos de respeto, este individuo, Bernardo Montoya, se integró.
Ahora lo contamos porque es un comportamiento alternativo, efectivamente. Por un lado...
Sí, porque curiosamente, en cuanto sale a la calle...
Claro.
Delinque.
Y luego tiene algún episodio también, por ejemplo, hace aproximadamente 5 años con un funcionario de Puerto 3 en Cádiz. Sí, donde le denegaron un permiso para ir al entierro de su madre y creo que se puso como una fiera.
Como una fiera.
Consideraba
que él tenía derecho a ese permiso y lo paga con el funcionario y de hecho fue sancionado por ese...
Ahora hablamos también, como tenemos a la doctora, sobre este comportamiento errático. Enseguida volvemos.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter.
@FinDeSemanaCope y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es. El seguro de moto más que perfecto.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Sleigh bells ring. Sleigh bells ring. Are you listening?
Are you listening?
In the lane.
In the lane.
Snow is glistening.
Snow is glistening.
A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away.
Gone away.
Is the bluebird.
Bluebird.
Here to stay.
Here to stay.
Is a new bird.
Bluebird.
He sings a love song. As we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman,
snowman.
Then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no man.
But
you can do the job when you're in town.
Later on
we'll conspire, as we dream.
As we
the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Sleigh bells ring.
Are you listening?
In the lane.
In the lane.
Snow is glistening. A beautiful sight. We're happy tonight. Walking in a winter wonderland.
Gone away.
Is the bluebird.
Here
to stay. There's a new bird. He's singing a song as we go along. Walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman,
snowman.
And pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman,
Mr. Snowman.
Till the other kiddies knock on the door. When it snows, ain't it thrilling?
Ain't it thrilling?
Though your nose
gets a chilling.
We'll frolic and play the Eskimo way. Walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a recomendarte un buen regalo de Navidad, Masical, que evita las averías en la maquinaria por la cal, el picor del baño después del baño. Buenos días, Antonio Ruiz, feliz Navidad.
Igualmente a todos, Cristina. Pues Masical es la solución a lo que tú acabas de decir, la solución definitiva al problema de cal. Un dispositivo que no consume nada, que no tiene mantenimiento y que además no hay que hacer obras para colocarlo en la casa o en el negocio.
¿Y cuáles son además las ventajas para la salud y para el bienestar?
Bueno, realmente mejora la calidad del agua en todos los grifos. Eso hace que la podamos consumir directamente sin necesidad de cargar pesadas garrafas de agua. Pero también que desaparezca el picor después del baño, que hay mucha gente que padece este problema a consecuencia de la cal. Ahorraremos en detergentes y conseguiremos también que los fregaderos y sanitarios no se formen o se minimicen considerablemente las manchas de cal que aparecen. Está totalmente garantizado y prueba de ello es que entregamos garantía de funcionamiento de por vida y lo dejamos un año de prueba. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
Bueno, pues como es Navidad, vamos a ver los precios.
Pues penúltimo fin de semana de la promoción especial de Navidad. Un Masical cuesta 99 euros. Ahora dos al precio de uno. También dos ahorradores de consumo eléctrico de regalo para oyentes COPE. Y además, si llaman al 902-107-109, durante la próxima hora no pagan gastos de envío.
902-107-109. Masical llama ahora. Di que eres oyente de COPE. 902-107-109.
The first Noel the angels did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they
lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep.
Es el irlandés, ¿eh? Estas lenguas celtas. Me manda mi amiga Mary Lou una felicitación para el equipo. Nolaig Shona Duit.
Bueno, tu alemán tampoco se queda muy lejos, ¿eh?
Pero, no, perdona, facilito, facilito. Pero no vas a comparar.
Dentro de esto es como el euskera, ¿no? Son lenguas muy primitivas.
Sí, bueno, sobre todo ancestralmente conservados, muy sí, interesantes,
a mí me parece,
¿no?
Culturalmente muy interesante.
Mucho. Seguimos acordándonos en este día tierno pues de esa familia, la de Laura Luelmo, que un poco pues se nos ha quedado a todos grabado en el corazón, y hablamos de Bernardo Montoya, que no solamente en el caso de Laura, sino el de la anterior víctima, produjo conductas pues insospechadas, porque había atacado a una vecina anciana para robarle y la mató, pero no inmediatamente. Fue un año después, con ánimo de que no declarase contra él en el juicio.
Este sí. Tipo es, no es consustancial con el género humano, este hombre. Esto
hombre, es evidente que sí.
Que
por desgracia.
Es humano.
Pero fijaros que es otra vez una cosa utilitarista lo que hace. Es ¿por qué la mato? La mato porque me puede perjudicar.
Ya está,
y como para quitármela de en medio y evitarme una condena, pues me la quito de en medio.
¿Sabes lo que pasa?
Sin mayor otro tipo de consideración.
Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que para nosotros hacer un análisis de una persona... de un psicópata, pues es muy complicado porque es muy complicado para una persona que está bien constituida, claro, entrar en ese mundo, ¿no? Pero yo recuerdo una amiga mía que decía que este tipo de pacientes, que ella era psiquiatra, que este tipo de pacientes eran como si tuviera el cáncer en el alma, o sea, que ha destrozado el alma, no hay ni restos de pues ese de esa
empatía, de
algo de la esencia que tiene el ser humano, ¿no? Claro. Y que carecen de ella. Entonces, claro, lo que se plantea es: ¿esta gente se puede rehabilitar? Es obvio que no. Porque lo que sí que es obvio es que una persona normal, constituida, pues que ha tenido, pues sí, episodios como... sin tener esa enfermedad tan tan horrorosa del alma de la que estamos hablando, sí que es verdad que hay mucha gente que se puede rehabilitar.
Bueno, hay mucha gente, efectivamente, de forma muy mayoritaria en las cárceles, que ha sido víctima de la droga, de un entorno muy desfavorecido, que solo ha visto alrededor iniquidad o que la ha visto con mucha frecuencia,
sí,
y que con el trato adecuado y con unas cárceles
humanas... En Brasil hay unas cárceles... que las han empezado a, que les han dado permiso además y se están dedicando a ello, cogen a gente de las cárceles, rehabilitan casas que están como medio abandonadas, entre todos los, bueno, tienen que tener un perfil determinado, porque por ejemplo, en este caso a este tipo de personas no las pondrían para proyecto.
Carmen, los psicópatas violadores y asesinos,
esta gente, como decías tú, cuando ve un entorno, pues que se cuida la limpieza, que se cuida la estética, que se cuida la forma de hablarse, la delicadeza, o sea, todo eso, es verdad que hay gente que se engancha porque están bien constituidos y te enganchas
se
a eso.
Se educan.
Y se educan, efectivamente, con ese método de enseñanza, ¿no? Hay un libro muy bonito que se titula Del amor nadie huye, y fíjate que estos presos en estas cárceles no tienen...
Tienen la puerta abierta.
Abierta, pueden entrar y salir cuando quieran. Bueno, esto es una cosa, y está maravillosa, y además yo he leído el libro y se te ponen los pelos, vamos.
El trabajo es muy importante, ¿eh?
Claro.
También, ¿eh?
Y el cuidar el entorno.
Eso es.
Y bien, pero estamos hablando de otro tipo de problema. Este tipo de problemas de una persona que sabemos a ciencia cierta que no se va a rehabilitar, que es que tiene un cáncer en el alma, o sea, que es que están como... Pues yo a esta gente realmente lo de la prisión permanente revisable no me parece ninguna locura. Así
no,
de entrada.
No, es que, me parece ni revisable.
No, pero el problema es la
este vuelve a salir dentro de
no, pero
la reinserción de la persona que ha delinquido y el derecho de la sociedad que la sociedad tiene también a estar protegida
claro,
personaje. Pero son las dos cosas, porque una persona con estas características tampoco la ayudamos fuera con todo el descontrol. O sea que es que mirando por el bien de la persona que delinque y por la sociedad, hay un punto en que no hace falta.
Hombre,
que esté
sobre todo,
pero
porque
tenemos el ejemplo
en una situación
del chicle
digna,
también,
pero sí protegida de la sociedad.
El chicle ya se le veía, pero le estaba, hasta su familia le estaba cubriendo porque había violado a su cuñada. Tal, o sea, tienen todos unos antecedentes tremendos. Y es que yo creo que hay un perfil de psicópata que es este,
es que
el violador
sí.
y asesinan.
Y reinciden y no se rehabilitan.
Bueno, es que lo que es sorprendente
entonces,
de
Bernardo
Montoya...
Entonces no pueden estar sueltos porque es un peligro
pero,
para la
pero la sociedad tiene una dignidad un que no tiene esa persona la... con ausencia
no, pues,
de empatía.
Ya está bien no, de buenismo.
No, pero por eso no hace falta que esté en la calle libre, pero sí en un entorno...
Controladito, bueno, que esté controladito, es, encerradito, es, controladito en algún sitio.
Es que en este caso hablamos de que no solamente había matado a Cecilia Fernández de 82 años en el pueblo de Cortegana, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo
es
en el campillo
monstruo,
no se avisó a Laura Luelmo? Bueno, porque no eran de ese pueblo, porque eran del pueblo claro, de al lado y la gente propia claro. del pueblo ni siquiera sabía que este hombre andaba a las afueras acechando a Laura Luelmo. Bueno, la cuestión es que había matado primero a esta anciana un año después de robarla, con ánimo de que ella no declarase en el juicio, pero es que ya sabéis que había también atacado a una vecina a la que cogió, la colocó un cuchillo en el cuello, ella era una chica de 27 años,
bestia,
le dice, como grite este pincho, tira para abajo, y fue un perro de esta mujer, un pastor alemán, la que se lanzó sobre él, que él lo apuñaló y la víctima logró escapar. Bueno, aquí en este caso, Pablo Muñoz, yo es que no entiendo cómo se le condenó solamente a, por amenazas.
Sí, es una sentencia que es sorprendente. Porque claro,
le puso el cuchillo en el cuello.
Porque además esa versión que has contado es la versión de la sentencia, de los hechos probados. Y a pesar de todo, como no, es verdad que en lo que no se produce... es una lesión física sobre la mujer, por lo tanto
porque no pudo porque llegó el perro.
Sí, pero eso no se puede saber. Entonces
el tribunal lo que dice es que eso se ha quedado en amenazas.
Claro.
Y como tampoco hubo robo y tampoco.
Hombre, si te apoyan un cuello, un cuchillo en el cuello, yo no sé hasta qué punto eso es solo una amenaza.
Claro, pero es una amenaza. Si no
es otra agresión,
si no hay daño físico, no.
Prefiero que me den un puñetazo como a Kaki Minuesa que me pongan un cuchillo en la yugular.
Sí, sí, eso. Pero realmente por ley es.
Perdona, el juez no se ha cuenta que este señor, si no la pinchó y no la apuñaló, es porque llegó el perro, entonces apuñaló al perro. Claro, entonces yo creo que si soy juez,
al perro le apuñala para defenderse.
Claro, apuñaló al perro para que se vaya, pero
bueno, habría que cambiar
la
ley.
Hay un debate antes de despedir que yo quería plantear, que era, porque la verdad a mí me ha sorprendido, es el asunto de que se defina esto como un crimen machista.
Ah, bueno, eso me y a mí eso, o sea, me da un ataque hepático, me da un ataque al hígado, me descompongo, porque ya es mezclar las churras con las merinas y luego además te voy a decir otra cosa, es frivolizar una cosa demasiado, demasiado, demasiado dramática. Entonces, que vengan a decir ahora que sí,
es que
si es
un, de verdad,
o sea, mezclarlo con la ideología de género,
50%.
Me pongo tartamuda. Venga,
no,
dímelo, porque
yo desde luego 50, no quiero
un psicópata.
Que me manipule.
Te da igual que porque se... O sea, tú piensas que ha ido por una mujer.
Vamos a ver, Sí ha ido por la mujer, ha ido a violarla y la ha matado, evidentemente, porque se negaba. No,
porque uno tiene pene y la otra vagina.
Rechazaba.
Pero esto no tiene nada que ver.
Entonces, iba a violarla, como intentó lo de la otra mujer de 27 años que le colocó también el cuchillo y tal. Entonces, si hay una parte del... poder
agresión
físico
sexual
del hombre sobre la mujer para agredirla sexualmente.
Ay, por favor, Elsa, esto ya es rizar
entonces,
el rizo,
hombre,
que no tiene nada que ver con la ideología
vamos
de género,
a ver.
Que este tío es un tío
pues
loco.
Este tío está
ahí
pirado.
Estoy al 50%.
Y con la vieja de 81 años, perdón, con la señora mayor de 81 años,
evidentemente
que,
no, porque aunque...
Eso no es ideología de género, porque
hay
no hay pene. No hay pene.
Si hubiera sido un viejo, le hubiera matado
no
igual.
No todas a la vez.
Iba a
no hablo de feminismo, ni no feminismo, ni machismo, pero hay una cosa que Carmen tiene razón. Yo no conozco ningún caso de una mujer que coja a un hombre, lo viole,
porque no
lo
tenemos
apuñale,
pene.
Pero o sea, da igual, le puede hacer lo que sea, ¿no? Le apuñale, porque es una cuestión de fuerza y una
Ana
cuestión
Julia Quezada.
De forma
Ana
de
Ana Julia,
ser.
Con
a
el pececito.
Niño,
es
a
otra
un niño.
Entonces, ¿qué pasa?
Estoy hablando de personas ya mayores. Hay un factor...
No, pero
que
hablamos del perfil psicopático, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, que no tiene nada que ver con
no
la ideología
nada,
de género,
es que
por Dios.
Hay es nada. Un psicópata... Y un
tiene un pene.
Pero aquí han coincidido ambas cosas.
Pero la pregunta es, ¿un psicópata violador es un machista?
Que no.
Esto es
no,
una
es
cosa
un
interesante.
Enfermo.
Bueno, usa su fuerza y digamos que también su actitud mental de eso quiero, eso hago.
Pero
bueno,
tiene que ver con
lo
el
hace igual,
eso,
lo
Elsa,
hace igual con una persona que va a declarar que con otra que va a violar. En eso es
cierto.
Bueno, y ahora sí, porque yo quería que esta tertulia, puesto que después pasamos a Onda Media. A partir de las 12 vamos por AM y por las emisoras de COPE+, que por cierto, vamos a ver cuáles son los juguetes que más están pidiendo los Reyes esta Navidad, que yo creo que puede ser interesante para saber por dónde van las cosas. Y también tenemos además a Álvaro Bilbao, que va a recomendarnos tareas para los niños en vacaciones. Yo quería despedirme de todos nuestros invitados de la tertulia de chicos, y en este caso de chicas, y en este caso de chicos también, porque está invitado Pablo Muñoz, con un villancico colectivo. Entonces, veo que ha traído una preciosa pandereta a nuestra amiga Elsa González. Vamos a escuchar antes a Sole Mayol, porque diréis, ¿dónde está? Porque falta en la tertulia de chicas. Bueno, está con neumonía en casa, pero a pesar de ello, fijaos, nos ha mandado un villancico. Y mirad cómo tiene la actriz la garganta.
Los domingos son de chicas, celebrando Navidad. Elsa, Carmen y Lomana, y Cristina y Soledad. Hoy la radio te acompaña, transmitiendo amor y paz. Es tiempo de luz, la única que falta eres tú. Es tiempo de luz, lo único que falta eres tú.
¡Viva Sole! ¡Viva Sole! ¡Eso, Sole!
Pues elijamos uno para dirigirnos hacia la publicidad. ¿Cuál os gusta, queridas chicas
mías? Uno que se campana sobre campana, que es de toda la vida.
Pero la letra a lo clásico, a lo clásico.
La mía de este Fideles, pero no es para cantarlo.
No, pero es lo más fácil, campana de este Fideles.
¿Tú tienes alguna preferencia, Pablo Muñoz?
I wish you Merry Christmas.
Sí, hombre,
lo que consigue es escucharnos, haces lo que sea.
No, yo me voy a quedar a te escuchar muy atentamente.
Pues
despido
oficialmente la tertulia de chicas. Insisto, después de la publicidad nos vamos a Onda Media AM y los compañeros de Tiempo de Juego transmitirán en Valencia, Huesca. Y agradezco a Elsa González su presencia, a Carmen Candela.
Feliz
y a
Navidad.
Carmen
Lomana.
Feliz Navidad.
Muy feliz Navidad.
Me encanta la Navidad.
Jesús nos ayude este
a mí
año.
Me encanta.
¿Quién empieza? Yo. Una, dos y tres.
Campana sobre campana. Y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles toca, que nueva me trae.
El rey, su rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy al portal, al portal,
requeso, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae.
Bueno, muy patético, sí, nos vamos, Natalia, con música.
Mira, cada uno hace lo que pone, lo que puede.
Mira, mira, qué bien.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta mañana hay un montón de preguntas en el ambiente porque hay un montón de nuevos millonarios y un montón de gente beneficiada por la pedrea. ¿Y qué ocurre si te toca la lotería? ¿Qué pasa con Hacienda? ¿Cuánto tienes que pagar? ¿Qué hacer con ese dinero? Nada mejor que preguntar al abogado. Y tenemos con nosotros a Francisco García Domínguez, director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Fran, buenos días.
Buenos días, felices fiestas.
Igualmente, muy feliz Navidad. Vamos a ver, ¿qué ocurre con los que les ha tocado la lotería?
Bueno, lo primero, darle la enhorabuena, ¿no? Al final he sido uno de los agraciados. Y bueno, a una persona que le toca la lotería, pues tiene que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar es si tiene o no una aplicación fiscal o qué tiene que hacer frente a Hacienda. Bien, es muy sencillo. Los premios, si son inferiores a 3.000 euros, los puede cobrar presentando el décimo agraciado y el DNI en cualquier administración de lotería. Si son importes superiores, ya es una gestión que tienen que hacer pues ante las administraciones públicas o ante las entidades financieras que están asociadas para hacer este tipo de ingresos. Y bueno, a nivel fiscal sí que...
O sea, hay que ir al banco.
Hay que ir al banco o a administraciones territoriales, de loterías o apuestas del Estado, pero no vale a la oficina de lotería, no vale a la administración de lotería. Y bueno, ahí lo que hay que hacer es tener en cuenta que en función del premio... ¿tiene una tributación o no tiene una tributación? Es decir, para premios iguales o inferiores a 10.000 euros, no tienen ningún tipo de
tributación. Incluso 10.000 euros, fíjate.
Sí. Por encima de 10.000 euros es el 20%. Uh-huh. Ahora bien, lo que va a pasar es que cuando esta persona vaya a cobrar el premio, directamente el pagador le va a retirar
a
esa
detraer...
cantidad para hacer un pago en Hacienda directamente en su nombre.
O sea, si te toca 1.000.000 de euros, 200.000 son de Hacienda.
Sí. Pero me gustaría precisar una cosa, es decir, si alguien tiene ya mucha suerte y le han tocado varios premios, esto es por cada premio, es decir, esto no es sumatorio y en función de la suma, entonces si supero el límite de los 10.000 sí que me corresponde tributar, sino tributa cada premio, cada boleto,
aparte.
De forma efectivamente. Ajá. No es como en el IRPF que existen escalas y entonces se suma, no, esto es cada premio tiene su fiscalidad.
O sea, si te tocasen cuatro veces 10.000 no tendrías que pagar nada.
No.
Claro.
Así es.
Bueno, pues nada, ya lo sabéis, id mirando y efectivamente a estas alturas ya sabéis lo que os ha tocado o no. Esto es lo que se lleva Hacienda. ¿Y qué pasa cuando se comparte el décimo? Todos aquellos que han sido generosos, como dice la propaganda, uh-huh. y ha compartido con dos o más personas.
Bueno, esto es muy habitual en España y a veces pues genera algún tipo de conflicto jurídico, judicial. Lo normal es que cuando se va a compartir el décimo con otro familiar, otro amigo, lo que hay que hacer es dejar constancia de algún modo. Ahora, ¿qué pasa? Que también es cierto que está en las redes sociales y bueno, han cambiado un poco las formas tradicionales de hacer estas gestiones. Lo tradicional, lo normal, lo convencional
es apuntarlo en un papel.
Efectivamente.
El número tal,
o una
se
fotocopia.
Entre fulano y lo tienen todos fotocopiados.
Identificando sobre todo el número, la serie, la fracción, o sea, todo lo que es el boleto exacto. No basta con compartir únicamente el número.
Sí, no es un problema de mala fe, es un problema de que si esto se especifica mal, después se montan unos follones.
Efectivamente. Y luego, pues bueno, es cierto que hoy día, vía redes sociales, pues bastaría hacer un grupo de WhatsApp, por ejemplo, específico, para que ahí se queden todos los participantes, que se ha abonado la correspondiente participación, y en qué porcentaje participan, que es cierto que a veces se comparten boletos, pero no al 50%, sino que se hacen fracciones. Eso tiene que quedar claramente registrado. Y luego otra curiosidad que me parece interesante compartir con los oyentes es cuando se pierde, se extravía un boleto. Si tú eres el depositario y lo estás compartiendo con una serie de conocidos, es importante que si se produce una pérdida lo denuncies en la policía.
Ajá.
¿Vale? Para evitar luego cualquier tipo de responsabilidad se pueda
malinterpretar. Pero eso no se puede cobrar, ¿no?
No, si es una sustracción y no aparece y demás, si no puedes acreditar que realmente lo compraste y es un procedimiento bastante complejo, lo normal es que anulen el número, la fracción, la serie y quede anulada. Aunque existen procedimientos en los que se puede hacer un intento por cobrar.
O sea, por ejemplo, si tú conoces a tu lotero y él sabe que te ha vendido
el número... Eso no vale.
¿A eso no vale?
No, tiene que ser una acreditación documentada de que efectivamente eso era tuyo. O sea, no es más complejo que el mero hecho de que el lotero recuerde que te vendió un número.
Vale. Bueno, pues los que tengáis décimos premiados, ya sabéis, si son es mucho dinero, depositadlos en el banco, si no, pues guardadlos bien y atentos a la tributación Hacienda. Francisco García Domínguez es director legal y de asesoría jurídica de Arriaga Asociados. Muchísimas gracias.
A vosotros,
y feliz
como siempre.
Navidad.
Igualmente.